Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, el tema es el uso del Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras conversaciones de los días jueves, caminando junto a tranquilas aguas. Un espacio en el que buscamos aprender cosas, aprender en comunidad. Estamos completando hoy un buen tiempo de aprender acerca del Eneagrama. Y verdad, no hemos aprendido todo, ni vamos a poder aprender todo lo que hay que aprender del Eneagrama, pero ha sido un buen inicio. Creo que es una buena introducción al Eneagrama. Hemos completado pues, las personalidades o los tipos y vamos hoy a hablar de consideraciones generales. ¿Sí? Es bueno recordar y clarificar que vemos el Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. De eso se trata, ¿verdad? De eso lo hemos repetido en cada sesión. Y lo que vemos en eso no solamente es el reflejo de Dios en nosotros, en nuestro diseño, en la intención de Dios para nuestra vida, sino también vemos el otro lado, ¿verdad? El lado de nuestro propio quebranto, las diferentes tendencias de desalineamiento con Dios. Le llamamos falsa identidad, le podemos llamar pecado. Y no estamos justificando el pecado diciendo que simplemente tenemos ese pecado porque soy tal número o tal tipo en el Eneagrama, pero podemos entender y podemos ver las tendencias de quebranto a las que somos más sensibles, ¿verdad? En el Eneagrama. Así que la intención hoy es realmente, espero, el diálogo, la conversación, el escuchar más de las preguntas que podemos tener acerca de eso, pero tengo dos elementos que quisiera ofrecer antes, que de alguna manera completan o al menos mencionan aspectos importantes que hay que considerar en el Eneagrama. Aquí está en primer lugar una imagen, ¿verdad?, de los nueve tipos, las tres triadas, ¿verdad?, la triada de las emociones, con los tres tipos de personas, las triadas del pensamiento, la triada del instinto. Y de alguna manera la imagen. Hemos explorado todo esto en las sesiones pasadas, ¿sí? De alguna manera, esta es otra forma de verlo, ¿verdad? Aquí están las triadas, empezando vamos a empezar con el número, la triada de las emociones, ¿verdad? Los tipos 2, 3 y 4. Vemos la persona servicial, refleja el amor de Dios, pero su quebranto, su pecado, su desalineamiento está en el orgullo. La persona tipo 3, la persona triunfadora, ¿verdad? Refleja a Dios en su capacidad de hacer cosas, de fruto, ¿verdad? Pero su quebranto está en el engaño a sí mismo a veces. La persona tipo 4 es la persona sensible, refleja la pasión de Dios, cuán único es Dios en su creación, pero pues de alguna manera su lado sensible es la envidia, ¿verdad? Luego en la triada de la cabeza, del pensamiento, el tipo 5, es la persona pensadora, ¿verdad? Que refleja la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero sufre en la avaricia. La persona tipo 6, la persona leal, que refleja la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero sufre en el lado del miedo, la ansiedad. la persona tipo 7, ¿verdad? La persona entusiasta, la persona llena de vida, que refleja el gozo de Dios, la vida de Dios, pero sufre en lo que le llamamos la glotonería, ¿no? No por alimentos simplemente, sino por no saciarse de cosas que a veces empiezan a ser no tan sanas. Y la última triada es la triada de la intuición. Y en la triada de la intuición vemos el tipo 8, ¿verdad? La persona líder, que refleja el poder de Dios, la fortaleza, la seguridad de Dios, pero sufre en el lado de la lujuria. Y no me refiero a la lujuria simplemente en el sentido sexual, sino a este deseo y sobreidentificación con el control, con el poder, con ciertas cosas que tienen que ver con sus dones, pero se convierten en su quebranto. La persona tipo 9, ¿verdad? La persona pacificadora, refleja en su mejor lado la paz, la armonía de Dios, pero sufre de pasividad cuando no está centrada en Dios. Y finalmente la persona del tipo 1, esta persona perfeccionista, que refleja la justicia de Dios, refleja cómo las cosas deben ser, ¿verdad? Pero en su quebranto sufre específicamente o especialmente de ira, ¿verdad? Aquí están, es una manera de ver el enneagrama y vamos a revisar un poco esto de otra forma, utilizando el trabajo de otro autor. Antes de esa revisión, dos cosas, ¿verdad? Creo que son muy útiles para ver. Y ustedes van a escuchar de esto cuando vean el enneagrama. Y es importante mencionarlo. No lo voy a desarrollar en profundidad. Y intencionalmente no lo quiero desarrollar en profundidad porque considero que estas dos cosas de las que voy a hablar creo que confunden un poco más, especialmente cuando estamos empezando a familiarizarnos con el enneagrama. No son malas, son cosas positivas, es más aprendizaje, pero es como demasiado en un momento dado. Mi sugerencia para quienes están aprendiendo es que empiecen a, como quien dice, a masticar los tipos y a buscar su propio tipo. No es poco común que una persona se identifique con un tipo y después de unos meses se descubra identificándose con otro tipo. Eventualmente hay una cierta certeza y seguridad en el tipo que uno encuentra, ¿verdad? No sé si es el segundo o el tercero. Lo que sé normalmente es que es un tipo que no nos gusta, ¿verdad? Es el tipo que normalmente más me señala en mi falsa identidad. Pero toma un tiempo, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso encontrarse. Y ese es el enfoque que les invito a tomar. Quiero mencionar esto porque es parte de la enseñanza del enneagrama. Las dos cosas que quiero mencionar. Por un lado, es lo que le llaman las alas del enneagrama, ¿sí? Y por otro lado, las líneas de seguridad o inseguridad, de integridad o desintegridad. Déjenme hablar primero de las alas del enneagrama, ¿sí? Las alas del enneagrama no se refieren a otra cosa sino la cercanía, si cabe el término, que existe entre un tipo y los tipos que están al lado de ellos, como si fuesen las alas. Voy a poner mi ejemplo, es más fácil probablemente para mí. Yo me identifico con el tipo 9, ¿verdad? Como una persona pacificadora, ¿sí? Y no me identifico con un tipo 8, pero me identifico más que con el 8, con el tipo 1, ¿ok? Entonces tengo cierta más afinidad, es decir, como que soy el 9, pero estoy entre el 9 y el 1. Eso le dicen que mi ala es el 1. Cuando tomamos el test y podemos ver la evaluación y los resultados que tenemos en cada tipo, es evidente ver el ala, porque obviamente el resultado más alto que uno tiene en los dos tipos inmediatamente alrededor del tipo de uno, se convierten en el ala. Y esto es útil verlo, es bastante útil. Entonces, y de hecho, de alguna manera, esto también afirma la realidad de que somos únicos, ¿verdad? De que yo no puedo decir soy un 9 y ya está, y me veo siempre, sino que soy un 9 que tira hacia el 1 o un 9 que tira hacia el 8, ¿sí? En mi caso es muy fácil verlo, y obviamente he estado trabajando con esto por varios años. Es muy fácil ver cómo mi ala es hacia el orden, mi ala es hacia la perfección, mi ala es hacia en lo positivo, ¿verdad? Pero también en lo negativo, mi ala es hasta cierto punto el juzgar lo que no está correcto, lo que no está bien. En mi casa no me considero tanto una persona perezosa, pero me siento muy claramente el impacto en mí de la falta de orden en mi vida. Entonces, por un lado, sí, rompe mi armonía, pero por otro lado me doy cuenta que me tiendo un poco hacia la encontrar más mi armonía en la perfección o en el orden, ¿no? No es que soy obsesivo con la perfección, pero encuentro bastante más mi paz cuando las cosas están en orden. No tienen que estar perfectas, pero veo claramente esa tendencia. Así que esa es la enseñanza de las alas, ¿sí? Según la tradición, y no todos le encuentran mucha aplicación a esto, pero según la enseñanza tradicional del Enneagrama, existe esta idea de las alas, ¿verdad? El tipo principal se va a acercar hacia uno de los dos que tiene a un lado. Si hablamos del 9, ¿es del 1 o es del 8? Si hablamos del 1, ¿es del 9 o es del 2? ¿Ok? Y esa es el ala, ¿verdad? Eso nos da un poco de matiz a la personalidad que tenemos. Esa es la enseñanza de las alas. La segunda enseñanza tiene que ver con las líneas, y son esas líneas que ustedes ven en la mitad, ¿verdad? En el gráfico. Le llaman las líneas de seguridad o inseguridad. A mí me gusta utilizar el término de integración o desintegración, ¿verdad? De alguna manera me hablan un poco más, pueden utilizar el término de seguridad o inseguridad. Otras personas hablan de las líneas de seguridad y estrés. Y básicamente se refieren a que cada tipo, de alguna forma, en cierta medida, esto no es exacto, se proyecta en otro tipo en momentos de seguridad o en momentos de inseguridad. ¿Ok? Y se dan cuenta por qué no quiero entrar en profundidad con esto, porque se vuelve confuso, ¿sí? Voy a hablar también de mí, es lo más fácil, ¿verdad? Y si ustedes ven el número 9, el número 9 está conectado al número 3 y el número 6, ¿verdad? Con dos líneas. Esas son las dos líneas. La línea de seguridad o de integridad es la línea que va hacia el número, ¿ok? La línea que va hacia el 9 es la línea que lo conecta con el 3, ¿verdad? Esa línea es mi línea de integración o mi línea de seguridad. Es decir, cuando me siento seguro, cuando estoy en paz, cuando estoy centrado en Dios, no solamente soy un 9 sano, sino que empiezo a tomar ciertos atributos de la parte sana del tipo 3. ¿Verdad? Entonces les recuerdo un poco, utilizando mi contexto, el 9 como persona pacificadora es una persona que puede traer paz al conflicto, puede mediar, entiende todas las perspectivas y normalmente es una persona que sí, puede mediar muy bien, puede entender todos los puntos de vista y puede encontrar y crear armonía en las personas que están alrededor. Entonces, cuando yo me siento así centrado, ¿verdad? Las características que yo recibo del 3, y esto lo veo como real en mi vida, es que puedo ser una persona eficiente además. Puedo tener una lista de cosas que hacer y hacerlas bien. Me convierto en una persona eficiente, eficaz, que produce fruto. Es decir, soy una persona que trabaja y produce fruto. Acuérdense, el lado negativo del 9 es la pereza, es no hacer nada. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo esas cosas positivas del 3 realmente hacen florecer mi parte sana como número 9. ¿Ok? Entonces esa es la línea de integridad. En momentos de paz, en momentos de certeza, en momentos de estar centrado en Dios, tomo ciertos atributos positivos también del número 3, los atributos del tipo 3. Y lo contrario sucede con el 6. Se dan cuenta, el 6 es la línea que une al 9. El 9 está unido con el 3 y con el 6, ¿verdad? Ya hablamos del 3 en mi seguridad. La línea que va hacia el otro número, que de alguna manera me desintegra, ¿verdad? Por eso la línea apunta hacia el 6. es la línea del estrés, la inseguridad, de la desintegración. Y básicamente se refiere a esos momentos en los cuales yo estoy en estrés, me siento inseguro, estoy ansioso, no estoy centrado en Dios. Normalmente lo que sucede es que empieza a tomar aspectos no sanos del tipo 6. Esa es la desintegración de mi personalidad. Por eso es que yo me gustan esos términos. En mi ansiedad me desintegro hacia las partes no adecuadas del número 6. Recuerden, el número 6, la persona leal, por un lado, en su lado de verdadera identidad, refleja fidelidad, pero en su lado de falsa identidad, refleja miedo y refleja ansiedad. Y eso lo reconozco inmediatamente. En mi ansiedad me convierto en doblemente ansioso. En mi ansiedad empiezo a tener miedo de todo lo que puede salir mal. En mi ansiedad empiezo a temer todas las cosas que van a quitar mi armonía. Y obviamente eso es, me desintegra más. Así que esa es la enseñanza de las líneas de integridad y de desintegridad, o de seguridad e inseguridad. Voy a poner el ejemplo con el tipo 2, ¿ok? El tipo 2 rápidamente se integra cuando está en seguridad con el tipo 4. Se convierte en una persona sensible, se encuentra en una persona única, en una persona que es capaz de expresar de una manera única el amor de Dios, ¿sí? Ahora, cuando el tipo 2 está en inseguridad, en ansiedad, se desintegra hacia el tipo 8. Es decir, empieza a mostrar características de ser mandón o mandona, ¿verdad? Y de decir, esto es lo que tienes que hacer, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no haces eso? Empieza a ser controladora y a ser un poco conflictiva, ¿sí? Ese es un ejemplo. Quiero poner un ejemplo del 8, ¿verdad? Porque es un ejemplo clásico. A mí me gusta mucho este ejemplo porque me ayuda a entenderlo bien. El 8 es un tipo muy claro, probablemente para la mayor parte, en mi experiencia, la mayor parte de personas, el 8 lo identifican, sí, ok, el 8 es la persona fuerte, ¿entienden? De alguna manera, en su lado bueno es el líder fuerte, sin temor, sin miedo directo, y en su lado insano es ese bully, ¿verdad? Que está peleando por pelear. Entonces, fíjense, el 8 se integra hacia el 2. O sea, toda esa fortaleza se integra cuando está centrada en Dios, en amor, en servicio, en darse a los demás por los motivos correctos. Y eso es maravilloso. Un 8 maduro refleja algo poderoso, una fuerza maravillosa de amor. De hecho, yo pongo este ejemplo porque las personas que conocían y que conocieron pues a Madre Teresa hablan de la Madre Teresa siendo un tipo 8. Y cuando pensamos en la Madre Teresa, no nos imaginamos un tipo 8, sino un tipo 2. Y esto lo que me habla es de cuánto trabajo y cuánta madurez emocional desarrolló la Madre Teresa en su vida. Que de tal manera la confundimos con un 2 porque se entrega y ama. Pero toda la energía que le ayudaba a entregarse de amor provenía de su tipo 8. ¿Ok? El tipo 8, cuando se desintegra, cuando está inseguro, cuando pierde su centro en Dios, empieza a mostrar también características de inmadurez del tipo 5. ¿Cuáles son las características de inmadurez del tipo 5? Avaricia, desconexión. Entonces aquí tenemos al llanero solitario, ¿verdad? Al guerrero que de alguna manera es fuerte, sí, es fuerte, gloria a Dios porque es fuerte, pero se aísla. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y de pronto me doy cuenta que nadie está conmigo, ¿verdad? Porque no hay suficiente. Así que, en fin, esas son las líneas de integridad y desintegridad, y esa es la enseñanza de las alas del Eneagrama. Podemos ir tipo de un tipo al otro hablando de estas líneas de integridad, desintegridad o las alas, y realmente hay mucho más de aprendizaje. Eso, hay otro par de niveles de aprendizaje en el Eneagrama, pero vuelvo a sugerir, al menos de mi entendimiento, es útil empezar tratando de identificarme, pidiéndole a Dios que me ayude a revelar ese tipo que estoy yo. Y dejar el conocimiento de alas, el conocimiento de líneas, un poco más allá. ¿Sí? Ese es mi, si no, se convierte en confuso, algo muy confuso, y es difícil tomar toda esta información. Es cansado y uno pierde un poco el norte. Así que poco a poco, ¿verdad? Caminamos poco a poco. Pero quería mencionar esas enseñanzas. Ok. Quiero terminar, antes de iniciar el diálogo, con estas definiciones de los tipos. Y estas van a, obviamente, son familiares, ustedes van a reconocerlas en nuestras conversaciones, ¿verdad?, anteriores, pero están expresadas de otra forma. Y me gusta mucho cómo están expresadas. David Venner es el autor, de hecho, que hace estas descripciones de los tipos en su libro El don de ser tú mismo, autoconocimiento como vocación y tarea. Él habla del Eneagrama, no es un libro acerca del Eneagrama, es un libro acerca de la espiritualidad, de la caminata espiritual, pero él utiliza esta parte, una sección, una parte del libro, un capítulo del libro, hablando del Eneagrama como herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Vale la pena decir, David Venner es un psicólogo y es un director espiritual. Sí, es una de estas personas que nos ayudan como puentes entre el entendimiento de nuestra realidad espiritual, que es real, Cristo en nosotros, y el entendimiento de la realidad psicológica, de depresión y de todos estos movimientos psicológicos que enfrentamos en nuestra vida. Así que vamos a empezar. Primero, David Venner pone un poco este contexto con el Eneagrama. Él está hablando un poco de ver esas áreas de quebranto. Le llama pecado, ¿verdad? Para identificarnos. Dice, todos y cada uno de los pecados centrales identificados por el Eneagrama se asocian a una necesidad central. Son necesidades humanas básicas, tales como la necesidad de amor, de seguridad o de perfección. El pecado consiste en hacer de estas necesidades algo de máximo valor, es decir, convertirlas en Dios. ¿Okay? Y en cinco líneas, él ha dicho lo que hemos estado tratando de decir todas estas semanas, ¿verdad? Esa es la verdadera caída, el reconocer que esas necesidades que Dios permite o creó o diseñó en nosotros para ser satisfechas por Él, se convierten en algo más importante que Él. Y en ese momento es donde empezamos a perder nuestro centro. ¿Okay? Así que él va a reflejar ahora de uno en uno los tipos del Eneagrama. Yo simplemente los voy a leer. Primero, los unos, tipo uno, necesitan ser perfectos. Y al descubrir que ni ellos ni nadie más en el mundo lo es, se ven tentados por una ira justiciera. Un buen ejemplo bíblico de este tipo es Pablo, el apóstol Pablo. Ustedes conocen la vida del apóstol Pablo, pueden entender a lo que se refiere el autor. ¿Verdad? Pablo estaba ya tratando de arreglar el mundo y hacerlo perfecto antes de conocer a Cristo. Conocer a Cristo, de pronto toda esa energía cambió y se convirtió en la bendición que es para todos nosotros, incluso el día de hoy. ¿Ok? Ese deseo de perfección. Esa es la necesidad, esa es la tentación, esa es la realidad. Vamos a ir hacia los dos. Dice, los doces, los números dos, necesitan ser amados. Esa es la necesidad. Y que los demás los necesiten. Su capacidad para hacer que esto suceda les llena de orgullo. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí, junto al regalo de Dios, está también la tentación en la que caemos. El orgullo es el problema. Marta es un buen ejemplo bíblico de un dos. Marta y María, ¿verdad? La hermana de María, tratando de hacer y hacer y hacer cosas para agradar a los demás. Al menos eso es lo que define y lo que nos invita a considerar David Venner. Continuemos. Los números tres, los treces, necesitan triunfar y sienten la tentación de engañar ya que hacen todo lo posible con tal de evitar el fracaso y presentarse con la mayor luz posible. Entonces, la necesidad es triunfar, pero la tentación es engañar para triunfar. ¿Sí? Jacob, ilustra este tipo. Y obviamente vemos la historia de Jacob, un poco de esto, ¿verdad? En su vida. Vemos cómo él trata de hacer y de quedar bien, y eso le cuesta bastantes cosas, ¿verdad? En fin, la historia está ahí para que ustedes la exploren. Los cuatro, números cuatro, necesitan ser especiales ante los demás. Y su tentación es la envidia, la fantasía escapista y el compromiso de autenticidad, ¿verdad? Ellos necesitan ser especiales, pero no lo son en suficiencia, no lo encuentran fuera de Dios, entonces envidian a los demás. Tratan de justificarse con fantasías y de alguna manera comprometen su propia autenticidad, tratando de ser quienes no son. José, el patriarca del Antiguo Testamento, ilustra este tipo, ¿verdad? ¿Recuerdan a José con su túnica especial de colores, ¿verdad? Siempre siendo la especial, y toda, especialmente en su vida temprana, en su juventud, vemos cómo en José probablemente hay esto. Es muy interesante que David Benner utiliza personajes bíblicos para, de alguna manera, modelar, darnos un ejemplo de los tipos. Continuemos. Los números 5, los 5, necesitan el conocimiento, desean la satisfacción y son tentados por la avaricia, la tacañería y la distancia crítica. ¡Auch! ¿Verdad? Yo tengo bastante de 5 también. Así que lo entiendo, y esto habla a mi corazón. No me gusta escucharlo, precisamente por eso sé que es mío. Sí, ¿verdad? Yo busco conocimiento y busco de alguna manera tener lo suficiente. Eso es lo que yo tomo en cuanto a esa satisfacción. Que todo esté bien, que todo sea seguro. La tentación es la avaricia, la tacañería y la distancia. Cuando yo pienso que no hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero, no hay suficiente... Empiezo a, en mi falsa identidad, la tentación es empezar a guardar para mí, el conocimiento para mí, el tiempo para mí, y me distancio emocionalmente. Tomás, el llamado discípulo incrédulo, se ajusta a este modelo. Incrédulos. Los seises, los números 6, necesitan seguridad y padecen la tentación del miedo, la desconfianza en sí mismos y la cobardía. Fíjense. Eso es lo que necesitan, necesidad de seguridad. Y fíjense cómo ellos lo que reflejan es la fidelidad. Como Cristo reflejó la fidelidad a Dios y fue capaz de enfrentar la cruz por ser fiel. Interesante, ¿verdad? Timoteo es un buen ejemplo de un 6. Mi relación con el 6 personal, aparte de gente que conozco, es que yo entiendo muy bien esa tentación de miedo, desconfianza en mí mismo y cobardía cuando me siento desalineado. Esa es mi desintegración, volviendo al tema este de las líneas de integración y desintegración. Es ahí en donde yo sé, descubro que cuando estoy enfrentando estas cosas, estoy siendo desintegrado, me estoy alejando de mi identidad. 3 tipos más. Los 7 necesitan evitar el dolor y son tentados por la gula y la intemperancia. Nosotros le llamábamos, ¿verdad? La glotonería, la gula, ¿verdad? Necesitan estar bien, no sentir dolor. Quieren estar en paz y tener todo positivo y optimista. No quieren enfrentar el dolor. Así que lo que buscan es lo que les da satisfacción, lo toman y no paran, ¿verdad? No saben cómo detenerse. Salomón es un ejemplo bíblico de este tipo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Salomón, en su sabiduría, Hay algo, hay cosas importantes, la sabiduría es importante, pero el conocernos a nosotros mismos es sabiduría. Los ochos necesitan poder, autosuficiencia y oportunidades para posicionarse en contra de algo. Están buscando una pelea. Y padecen la tentación de la codicia, la prepotencia, el deseo de poseer y controlar a los demás. Están diseñados por Dios para enfrentar algo, para luchar contra la injusticia. Pero cuando están desconectados de Dios, empiezan a luchar con lo que sea que está delante de ellos. Y pierden su propio norte. El rey Saúl es un buen ejemplo de un ocho. Finalmente, los nueves necesitan mantener la paz emocional y evitar tomar la iniciativa. Su tentación es la pereza, las ilusiones agradables y la complacencia excesiva. Jonás ilustra este tipo. Paz emocional. Evitar tomar la iniciativa. No queremos comprometernos, no queremos conflicto, no queremos rollo, eso es muy complicado, eso me quita mi paz, mi calma. Pero Dios nos llama a veces a entrar a esos lugares. Así que cuando no nos centramos en Dios, la pereza, pues es mejor no enfocarse en ello. Empiezo a vivir en mi propio mundo. O simplemente empiezo a, como dice, la complacencia excesiva. Es simplemente hacer lo que quiero y distraerme con cosas. Jonás es un buen ejemplo. Así que aquí está. Ese es el Eneagrama, ¿verdad? Así que me encantaría ahora abrir el diálogo, escuchar sus preguntas, sus opiniones y pues explorar juntos qué es lo que estamos aprendiendo en medio de todo esto. ¿Qué preguntas? ¿Qué necesita clarificación en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo el Eneagrama? Les invito a quitar el silencio de su micrófono y participar.
Espérate un momento, déjame masticarlo, ¿sí?
No te preocupes, yo sé qué complejo es esto, ¿verdad? Hemos ido ahí despacio, pero sé, soy consciente. En cuanto ponemos a todos los grupos juntos, empieza a haber confusión. Es demasiada información, así que por eso les invito a ir despacio, a buscar.
¿Hay manera de que puedas poner el gráfico del dibujito de las líneas?
¿De integración y desintegración? Sí. Ok, a ver, aquí está el gráfico. Vamos a ver. Ok, ahí va. ¿Qué es cuál es la pregunta en cuanto a ese gráfico, Luz?
Bueno, a ver, yo tengo... Tú más o menos me conoces. Me dices si estoy bien o estoy mal. Yo tengo parte del 2, ¿cierto? Tengo esa parte servicial, pero me generó una inquietud cuando, por ejemplo, el 2 va al 8, ¿cierto? Esta línea que del 2 y la flecha, o sea, la flecha que está señalando al 8,
se desintegra. Se desintegra, sí, se desintegra hacia el 8. O sea, en momentos, digamos, de falsa identidad, de inseguridad, empiezas a crear conflicto, a enfrentarte con las personas, a demandar tu forma, tu opinión. Empiezas a... Dicen... No lo sé, pero empiezas a ser mandona. Empiezas a decirle a la gente lo que debe hacer. Exactamente, ¿verdad? ¿Y por qué no está bien lo que estaban haciendo antes? Y todo eso es una reacción
al estrés.
Sí, es estrés, es ansiedad, es desintegración. Tu personalidad de amor se desintegra en una personalidad de querer controlar a la persona, a la fuerza.
Marcos, esa parte es como, digamos, como la parte negativa del hacia dónde va la flecha.
Hacia dónde va es donde te desintegras. Esa es una buena manera, sí. Y cuando se va la flecha, te desintegras, ¿verdad? Y cuando viene la flecha hacia ti, te integras. Así, el 2 se afirma en su 2.
Sí.
Con...
O sea, está como, aquí tiene, digamos, tiene como los caracteres positivos del que está al otro lado. Y cuando me desintegro, es como si estuviera reflejando lo negativo de hacia dónde va la flecha.
Así es, exactamente. Ahora, acuérdate que en todo esto, como 2, tú sabes dónde también está tu propia negatividad, ¿verdad? Uh-huh. Lo que es interesante en este caso, por ejemplo, que el 2 tiene un problema de orgullo, ¿verdad? Y fíjate, el orgullo en tu propia negatividad más el querer controlar a los demás se convierte en una bomba, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso le llaman desintegración.
Ahí en ese caso, por ejemplo, para manejar mi orgullo, ¿cómo lograr ese equilibrio en ese momento donde hay tanta presión? Mi orgullo es decir, por ejemplo, no, definitivamente aquí no sé qué hacer, digamos, por ejemplo, cuando yo me estreso o me pongo ansioso es porque no logro como ubicarme, no logro como tener claridad, no tengo el ritmo, he perdido el ritmo en el que venía. Digamos, ese tipo de situaciones así.
Sí. Mira, es una pregunta que ojalá pudiese darte. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. 1, 2, 3, lista. Tu vida está solucionada. Pero obviamente no es tan fácil, ¿verdad? Lo que sucede normalmente, le voy a poner creo que son los 2 movimientos en los que aprendemos en general a cambiar o permitimos, creamos el espacio nosotros para cambiar. El primero es ser conscientes de esto. Ser conscientes. Okay? Y el ser consciente no significa que vas a dejar de serlo, pero vas a empezar a ganar territorio porque eres consciente de lo que está pasando. Entonces aquí estoy, de pronto me doy cuenta que empiezo a estar mandando, estoy siendo orgullosa, demandando mi camino y normalmente siempre nos damos cuenta después de que la regamos, ¿ok? Entonces, ser consciente de eso, en lugar de ir hacia el lado de la vergüenza, ¿por qué otra vez? Nunca, no soy suficientemente buena, a mí me falta un tornillo, o Dios se equivocó en algo en mí, y todas estas cosas que las que todos vamos, ¿sí? Es empezar a decir, oh, aquí está, a ver, empecé a ir, me estaba desintegrando, ¿qué es lo que causó estrés? ¿Qué es lo que causó? Y ver, aquí está, puedo ser responsable de mi orgullo. ¿Cómo hubiera querido ser? Si hubiera tenido una segunda oportunidad, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Verdad? Entonces empiezo a ser consciente de posibilidades, de respuestas diferentes. A lo mejor me hubiera callado, a lo mejor me hubiera ido a dar una vuelta a la cuadra antes de responder, a lo mejor hubiera respirado, yo no sé. Todo esto es un proceso de lo que es útil para ti. Ese es el primer movimiento, es el movimiento de conciencia, ser capaz de ver cosas de nuestra vida que debemos cambiar, sin juicio y sin condenación, sino con un genuino deseo de aprendizaje, una genuina curiosidad para aprender a verme a mí mismo. ¿Okay? Ese es el primer trabajo. Uh-huh. El segundo trabajo, Luz Ángela, y hablamos de eso en nuestras reuniones de meditación y de prácticas espirituales, es tratar de cultivar prácticas espirituales que en general desarrollen en ti, lo voy a poner de esta manera, los músculos necesarios para poder vivir una vida en donde el orgullo no tenga tanta autoridad en ti. ¿Cómo hago eso? Pues la práctica de la humildad, ¿verdad? No necesariamente en el problema en el que ya perdí el control, sino... ¿Qué significa para mí elegir la humildad en momentos en los que puedo elegir la humildad porque estoy en calma? ¿Qué significa para mí grandes para los dos es ser consciente de que tengo una necesidad especial por ser necesitado, por ser amado? ¿Qué tal si empiezo a pedir ayuda cuando la necesito? ¿Qué tal si empiezo a expresar con humildad mis propias necesidades, o empiezo a satisfacer mis propias necesidades? ¿Qué tal si empiezo a presentar mi necesidad de ser necesitado a Dios en mis momentos de quietud y decir, Señor, realmente aquí no necesito ser necesitado, necesito de ti? ¿Me entiendes? Eso se convierte en otro nivel de trabajo, ¿verdad? Es el trabajo de cultivar una vida con raíces fuertes y saludables. Y luego tienes el momento de la verdad, el momento en el que ¡pum! ¿Entiendes? La crisis se dio, y en esos momentos la capacidad de verme a mí mismo me ayudan a aprender. Recuerda, todos nosotros hemos vivido en inseguridad y en ansiedad. Y una de las realidades de la inseguridad y la ansiedad es que aunque yo me diga 10 veces no lo voy a hacer, aunque ayune 40 días para no hacerlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aunque ponga a 40 personas a orar por mí para que no lo haga, me prometa y recontraprometa y me pare de cabeza y vuelva a prometer que no lo voy a hacer más. Es difícil, eso no sucede así, no cambia de la noche a la mañana. Hay, como quien dice, ciertas puertas y ventanas que se convierten en hipotéticas salidas antes de caer. Pero hay un momento en el que hay tanta ansiedad que esas puertas ya pasaron. Son muy pequeñas para que yo pueda pasar por ahí. Y estoy de alguna manera condenado a mi piloto automático, ¿verdad? A mi orgullo. Y no hay juicio, no hay condenación. Pero con la capacidad de verme a mí mismo, soy capaz de reconocer lo que está pasando con un poco, unos cuantos segundos antes, de antemano. Y soy capaz de empezar a tener cierta elección, capacidad para reconocer dónde están las puertas. ¿Cómo puedo salir antes de regarla? Empiezo a hacer ese trabajo, ¿verdad? Te estoy tratando de poner analogías que son útiles, pero es práctica.
Bien, vámonos a algo real. Por ejemplo, tengo la posibilidad de un empleo, ¿sí?, para trabajar como una comunidad vulnerable, comunidad que ha trabajado, que han sido guerrilleros, que han sido desplazados, ¿ya? Sí. Pero yo lo que no me gusta de ese empleo es dos cosas. Una es que me tocaría estar en zonas de alto riesgo que ya he estado, y pues en realidad no quería volverme a exponer de esa manera. Segunda, ese trabajo nació de un trabajo de un movimiento, digamos, de unas reuniones y un trabajo político que se hizo acá, que trabajé yo aquí en Cali. Entonces, digamos que dentro de ese trabajo que se hizo, el beneficio es poder uno ubicarse laboralmente. Entonces, digamos que si me siento como en esa misma situación, en esas dos mismas, en esas puertas, en el sentido que yo no quisiera estar en un trabajo que tenga que ver nada con política, ¿ya? Pero como llevo tanto tiempo sin trabajar por la cuestión de mi papá, llevo más de 3 años, entonces digamos que mi hoja de vida en este momento, digamos, no se ve muy atractiva por haber parado tanto tiempo que he tenido como cuidadora de un paciente con demencia. Entonces me encuentro en desventaja en ese momento con respecto a mi hoja de vida. Pero también estoy en una situación en la que me encuentro de que mi papá se llega a morir y yo quedo en la calle. O sea, no tengo trabajo, estaba enviando hojas de vida, la situación en Colombia estaba muy complicada. Entonces, yo le dije a Dios, si es tu voluntad, pues que se envíe todos los papeles, si se puede, pues bien, y si no. Resulta que envié todos los papeles, me dijeron que sí, luego la persona que contrataron le dijeron que no. Ella dijo que no iba a tomar ese empleo. No sé las razones por qué no las tomó. En todo caso, retomaron nuevamente mi hoja de vida y me dijeron ayer, queremos nuevamente retomar tu hoja de vida para que trabajes con nosotros. Entonces estoy en esa encrucijada porque pues la política no es algo que sea, como se dice, auténtico, que es lo que estamos trabajando en Fuego Walking. tengo un proyecto de emprendimiento, quiero hacer clínica, pero no tengo la experiencia, pero no tengo el título, digamos, de especialización, porque para hacer clínica se requiere especialización. Entonces, ¿qué es lo primer requisito que piden? Entonces, estoy en esa encrucijada porque mi situación es crítica. Yo vivo sola en esta casa y no sé cómo es. Mi papá en cualquier momento puede faltar y no quiero ser una carga para mi familia. Entonces, estoy como, bueno, Dios, ¿qué es lo que debo hacer? No quiero hacer las cosas con el piloto automático. Estoy como lo que tú dices, pero ¿cuáles son? Me tiro al ruedo y, o sea, nuevamente vuelvo y me llaman, entonces no sé qué hacer en realidad. No sé allí cómo irían las ventanas, como con las puertas que tú dices.
Bueno, gracias por compartir. Es la vida real, ¿no? Los retos y las decisiones. Ahora, creo que tu caso es un caso de discernimiento, ¿verdad? Más que de eneagrama, ¿entiendes? No vas a encontrar la herramienta, es útil en el sentido de ayudarte a conocerte a ti misma, ¿verdad? Pero no utilizas un martillo para sacar un tornillo. Es decir, tu circunstancia es una circunstancia de vida. El eneagrama no te va a decir
claro. Qué
es lo que debes hacer. Pero el eneagrama puede ayudarte a decir normalmente cuál es la tendencia que tienes en tu pecado. Es hacia orgullo, es hacia... si tú te identificas con el 2, no estás completamente segura que eres una 2, estás aprendiendo esto ahora.
Sí, lo estoy todavía, ¿no?
Me parece que sería, probablemente en otra ocasión, tratar de identificar realmente si eres un 2. ¿Qué es lo que te dice? Déjame hacerte estas dos preguntas. Y esto tiene que ver más con discernimiento que con el eneagrama, ¿verdad? Quiero volver al eneagrama luego en caso de que hayan preguntas también de Hernando. Pero esas son las dos preguntas que te haría. Y no tienen una respuesta que yo la sepa. No sé si tú la sabes, pero... La primera es... ¿qué es lo que sientes que Dios te dice cuando oras por esto? ¿Cómo sientes que Dios te dirige? Cuando le presentas esto, cuando logras presentárselo y llegar a ese momento un poco de calma, de alguna manera de rendirte a su voluntad, cuando el temor de no tener, el temor del trabajo, el temor de tu papá, el temor de la... Cuando todos esos temores pueden estar un poco en un segundo plano, ¿qué sientes que Dios te dice? ¿Hacia dónde te dirige Dios? No se trata de ser religioso, ni se trata de ¿dónde sientes que tu corazón se mueve en cuanto a eso? ¿Verdad?
Okay.
Esa es la primera pregunta. La respuesta te la quiere dar Dios. Y te la quiere dar Dios a ti. ¿Verdad?
Sí.
Y obviamente Dios puede utilizar personas, etcétera, pero Él va a poner esa certeza, esa paz. En el discernimiento buscamos el fruto del Espíritu, buscamos la paz de Dios, el gozo. Buscamos en esos momentos, cuando encontramos y sentimos ese balance de Dios en los frutos del Espíritu, es decir, paz, amor, fidelidad, gentileza, amabilidad, etc. Hay 9, ¿verdad? Dominio propio. Cuando encontramos esa paz, pues normalmente hay un eco de eso y es un proceso, ¿verdad? De aprendizaje de Dios. La segunda pregunta que puede serte útil es, ¿has estado en una circunstancia así en el pasado? En la que has estado completamente desorientada. ¿Qué te fue útil? ¿Qué aprendiste de ti misma en esa circunstancia? ¿Cómo te guió Dios? No significa que Dios te va a guiar igual, pero te va a devolver a un lugar en el cual puedes ver hacia atrás con un poco más de sobriedad emocional. ¿Sí? En este momento, mirar hacia adelante te genera ansiedad porque hay muchas incertidumbres. ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? Y cuando miras atrás y te encuentras, te ves a ti misma, te recuerdas en circunstancias parecidas de inseguridad, de indecisión, ¿cómo sientes que Dios te guió? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo habló Dios? ¿Qué volverías a hacer? ¿Qué no volverías a hacer?
Yo sé que Dios me ha respaldado mucho en trabajos con comunidades vulnerables porque he visto su mano protegiéndome grandemente. Y me ha asombrado de su cuidado. Pero fueron trabajos que se ganaron de un proceso de selección como tal. Ya, entonces, más que el trabajo es no estar como en ese medio, en ese medio lo que encierra toda esa cuestión, lo que es, sí. Pues ese movimiento político y todas esas cuestiones, no me gustan. No me gustan porque siento que está uno en una comunidad donde es una comunidad falsa, no sí. auténtica. Y
sí.
digamos que se trata de lo posible. De no, estoy en un proceso con Dios diferente.
Sí. ¿Hasta dónde esa... esa preferencia está alineada con Dios? Y lo que voy es, yo no lo sé, a veces Dios nos llama a lugares donde no queremos ir. Y otras veces nos da un deseo de decir, no vayas ahí. ¿Verdad? La respuesta realmente proviene de Dios, ¿no? Pero, ¿qué? Te escucho decir, Dios me ha dado gracia en este tipo de comunidades o de trabajos, este trabajo y esta comunidad política. Probablemente empiece a presentarle a Dios eso. Señor, ¿qué hay con esta comunidad? Al final del día, ¿verdad? No necesariamente, no sabemos lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Y la caminata se convierte en una caminata de fe. Déjame decirte esto para girar otra vez y volver al Eneagrama. Otra de las excelentes herramientas, creo yo, cosas que debemos recordar, es que Dios es nuestro pastor y nos quiere guiar. ¿Sí? Yo pongo esta analogía siempre, ¿verdad? Yo tengo hijos pequeños, ¿verdad? Y como padre, obviamente, quiero lo mejor para ellos. Hay un momento en el cual mis hijos están un poco lejos y yo le digo, hey, muévete a la derecha porque tienes que ir para allá, ¿verdad? Y en esos momentos mi hijo me escucha o no me escucha, ¿verdad? Y acaba de caerse de la llamada Luz Ángela. Así que probablemente va a volver. Probablemente mi analogía no la va a escuchar, obviamente, a menos que regrese. En fin, ¿qué te parece si esperamos a ver si regresa y vuelvo a la analogía? Hernando, ¿tienes preguntas con respecto al Eneagrama?
No, sí, está bien. Esperemos a ver si se logra conectar otra vez.
Sí. Si tienes alguna pregunta, podemos hablar de ello hasta que ella regrese.
No, yo he estado pensando que, o sea, en este tiempo el primer curso en el que estuve y lo que he participado en esto, digamos, en ese cortico caminar, yo pienso que lo importante es en realidad aprender uno a mirar para adentro, ¿no? Que no es fácil. Y en ese proceso de mirar para adentro e identificar cosas buenas, malas, debilidades, fortalezas, entrar uno a conocerse, ¿no? Sí. Y que en la medida en que uno se conozca bien como es, pues digamos uno que tendría uno como la mejor capacidad de conocer a los demás, ¿no? Entonces, uno encuentra muchas respuestas cuando empieza a mirar hacia adentro de cosas que uno nunca, pensó que pudieran estar afectando, digamos, las cosas que uno está viviendo ahora, ¿no? Esos pilotos automáticos que se desarrollaron.
Así es.
Entonces yo pienso que en la medida en que uno haga esto y lo haga consciente e intencionalmente, uno va mejorando y se va desarrollando.
Así
es. Y en esa medida uno, el eneagrama, después de uno conocerse uno mismo, pues uno mira en dónde se encaja y no al revés, ¿no? De mirar el eneagrama, ¿para qué me sirve? A ver, si yo estuviera aquí, exacto, actuaría así. Entonces, de pronto tiene uno la tendencia de mirar a ver si estando en el 6 será que me va mejor, o estando en, como de ubicarse uno, como acomodándose uno a algo que supuestamente piensa uno que le va a servir, ¿no?
Así es. Así
es. Yo pienso que no sé, yo pienso que ahí nuestra querida Ángela está como tratando de, en su encrucijada en que se encuentra económica y social y todo, como de tratar de encontrar respuesta en el eneagrama y a ver de ahí cómo se coge para dar una respuesta, ¿no?
Sí.
Y eso es difícil, ¿no? Y más ahorita cómo está la situación en Colombia, que cualquier persona que tenga que ver con comunidades vulnerables o que tengan que ver con exguerrilleros o exparamilitares, eso ya lo llaman enemigos del Estado, ya están en contra del establishment y están matando mucha gente, ¿no? Entonces es muy difícil la decisión que ella tiene que tomar en ese aspecto.
Así es. Y está buscándola y cuando todos buscamos donde sea, ¿verdad?
Exactamente.
Buscamos donde podemos y yo creo que en esa búsqueda hay un gran potencial de poder también encontrar a Dios, ¿no? Y una experiencia real. Y ese es mi deseo para ella. Así que es una caminata de fe y no es fácil. Y quisiéramos que nos den un libro, ¿verdad? Y nos digan exactamente lo que
es. Sí, exacto, donde estén todas las respuestas.
Pero es un conocimiento que produce, o sea, se produce a través de experiencia. Y esa experiencia es precisamente eso, vivir esa caminata con Cristo y confiar. Lo que iba a decirle, y lo voy a decir ahora antes de orar y cerrar, porque es tiempo ya, simplemente es que la confianza final que tengo en mi corazón es que Dios me va a guiar aun cuando me equivoqué, aun cuando tomé la salida equivocada, ¿verdad? No es que Dios me dice, tienes que caminar perfectamente y si pierdes la salida, Marcos, lo siento, te dije derecha y fuiste izquierda, lo siento, siguiente. ¿Verdad? No, pensamos que Dios nos abandona. Pero lo que, en la analogía que pongo en mis hijos, si mi hijo va a la derecha cuando le estoy diciendo izquierda, ¿qué es lo que voy a hacer como padre? Sino acercarme más, hablar más claramente. Y a lo mejor ir hasta él, tomarle la mano y decir, no esa dirección, esta. Y no lo voy a hacer con juicio y condenación. Especialmente si sé que mi hijo o que mi hija están buscando hacer mi voluntad. Pero lo único que están es confundidos. No pueden escuchar. Y esa es la confianza que finalmente me permite tomar ciertas decisiones con la paz de saber que aun si estoy tomando mi decisión equivocada, el amor de Dios no está en juego. Y el amor de Dios me puede rescatar y redirigir hacia el destino que Él quiere. Al final del día, lo único que puedo hacer es entregarle mi corazón y mi genuino deseo de seguir. No tengo otro subsuelo en donde caer, ¿verdad? Esa es la esencia de mi existencia. Confiar que el amor de Dios me puede rescatar aún de la decisión incorrecta que tomé pensando que era la correcta.
Sí.
Gracias.
Gracias
por tu tiempo. Y voy a simplemente terminar compartiendo, pues, una vez más mi pantalla para nuestra bendición final. Y de alguna manera poner en esa bendición final también, pues, una bendición especial para Luz y para todas las personas que estamos buscando esa dirección de Dios, ¿sí? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.feedwalking.us. Queremos recordarle que Feedwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré.